¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Les recuerdo que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidón-Segara, una cátedra que tiene como objetivo contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y, evidentemente, de la retinosis pigmentaria en particular. Un día más, desde los estudios de Radio UMH, les saludamos quienes hacemos posible este programa, que son los profesionales de la salud, Eduardo Fernández. Buenas tardes, Eduardo.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Arancha Alfaro. Hola, Arancha.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
También está con nosotros nuestro técnico de sonido, Antonio Alarcón, y quien les habla, Fernando Blázquez. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico en umhradio@umh.es, también en el Facebook de Radio UMH o también en Facebook. Otra alternativa es a través del grupo público, que pueden buscar con el nombre de Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón-Segara, que pueden encontrar buscándolo así en Facebook, que se pueden unir y así se pueden poner en contacto con nosotros a través de esa otra vía. También les recordamos que tenemos una web donde pueden escuchar los programas que ya hemos emitido. Este es el quinto, los cuatro anteriores y este también, y por supuesto todos los que vengan después de esta emisión. Tomen nota de la web, que es retinosis.umh.es/radio.html. Repito, retinosis.umh.es/radio.html. Bienvenidos a Punto de Vista. Comenzamos, pero hoy no lo vamos a hacer con las noticias de ciencia, sino que lo vamos a hacer con música, concretamente con esta.
No sé qué te asusta de la oscuridad. Será la costumbre a la luz artificial. Si nunca los usas, se van a atrofiar los cuatro sentidos que no sueles ejercitar. Cierra los ojos y sumérgete en el mundo desconocido. Poquito a poco ya empiezas a ver, pronto estarás.
Apaga la luz y verás como nada es parecido. Estamos escuchando Apaga la luz y verás, de Ivonne Casas. Ivonne, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bien, bien. Ivonne es un compositor y cantante donostiarra, ciego debido a la retinosis pigmentaria, ¿verdad?
Bueno, casi ciego, todavía nos queda un tramo, pero bueno, sí, jodidillo.
Y tú lo que quieres hacer es impulsar el blind rock o rock ciego, ¿verdad? Cuéntanos qué es.
Bueno, entre otras cosas sí que quiero impulsar el blind rock, que es el estilo musical que yo defiendo porque me, entre comillas, un poco me da la gana, ¿no?, de llamarle así un poco después de muchos años de participación en grupos a nivel de ejecución de instrumentos, tanto como de composición de canciones. Pues bueno, después de muchos años al final dices, ¿qué coño, no? Yo no le he oído nunca a nadie y oye, le vamos a poner de nombre de estilo blind rock, ¿no? Y además esto lo he contado muchas veces también, esta es una idea que me dio un tío maravilloso en Estados Unidos, un gitano de Gijón, que vivía en Estados Unidos, en San Francisco, donde yo fui unos días allí a hacer unas compras de música y tal en el año 2000, uh-huh. Y aquel señor, me acuerdo que me dijo, tú tienes que hacer una banda que se llame blind rock, y cuando la gente pregunte, dice, ¿qué pasa con esa gente que se ponen todos ciegos y tal? No, cuidado, este tío que está cantando y tocando hace un rato, ay, este tío apenas ve y tal.
Claro.
Y primero gustarás, pero luego encima eso generará una simpatía extra, ¿no? Y fíjate, realmente cuando llegué aquí creé una banda que se llama Blind Rock.
Ajá.
O después de la banda...
¿Cuántas bandas has tenido? ¿O tienes?
He participado en nueve bandas desde el año 90. Bandas de siempre dentro del metal, del thrash metal, del heavy metal, siempre dentro de esos estilos que es un poco mi esencia, pues es la novena historia ya en la que Ivonne Casas, digamos que es el noveno proyecto en el que después de veintitantos años participo, ¿no?
¿Y actualmente cuáles están vivas todavía?
Está vivo Ivonne Casas, este proyecto del que estamos hablando, y un proyecto que se llama Malo, Terapia Rock and Roll, que es un proyecto en el que desarrollo algo un poco más duro que lo que es el blind rock puro y duro de Ivonne Casas, ¿no?
¿Y qué instrumentos tocas?
Bueno, toco la guitarra, toco el bajo, toco la batería, canto, compongo. Bueno, pues en sí no soy especialista en ningún instrumento, tengo que ser honesto.
O sea, has aprendido por tu cuenta, autodidacta.
Por la cuenta de uno no aprende nadie. Siempre aprendes escuchando, oyendo, preguntando. O sea, te quiero decir que lo que no he sido es estudiante de esto y lo que no he ido es a clases. Pero...
O sea, no alumno ni de escuela ni de conservatorio. Bueno, sí se puede decir que es autodidacta. Cuando uno se busca sus propias herramientas para aprender, al final es autodidacta.
Exacto, con sus pros y sus contras. Porque quizá a los que han estudiado, joder, echan de menos este puntillo que tenemos los que no lo hemos hecho y viceversa. Porque cago en la leche, ¿no? Te das cuenta de lo mucho que vale el haber estudiado música, ¿no? No habiéndola estudiado y dices, cago en la leche y te arrepientes de cosas, ¿no? Pero quizás esa frescura que a lo mejor tenemos las personas que no hemos estudiado, pues a veces no la tienen del todo las personas tan mecánicas y tan que han estudiado de un modo tan...
Sí, porque están más ceñidas a las reglas.
Exactamente, y tan exigente además, ¿no? Y bueno, pues más ceñidas a las reglas, sí.
¿En qué consiste el proyecto Dame Visión?
Dame tu visión.
Sí.
Dame tu visión.
Ah, Dame tu visión, perdón.
La V y tal, pero el proyecto se llama Dame tu visión. Lógicamente, pues después de muchos años de rock and roll, de componer, de tocar y de hacer muchas cosas, dices, coño... dedo para arriba o dedo para abajo, digo, joder, ¿sigo o no sigo? Porque la verdad es que me está costando mucho y tal. Bueno, y se me ocurrió que si seguía debía de ser reinventándome o haciendo algo diferente, porque si no, dices, si ya le he pedido 60 veces a la novia ir al cine de esta manera, se lo tendré que pedir de otra o me tendré que inventar otra manera, ¿no? O sea, al final hay que cambiar de filosofía. Por tanto, si sigo exactamente igual con mis labores de músico, de esto y tal, igual que hasta ahora, pues voy a tener más de lo mismo. Pues decidí reinventar de alguna manera y pues ir, si cabe, un poco más lejos.
Sí, porque al final las barreras nos las ponemos nosotros mismos.
Bueno, y los agentes externos también. O sea, te quiero decir que nosotros nos ponemos parte, las circunstancias o agentes externos o también nos ponen, pero bueno, pues nosotros eso no lo podemos combatir, no podemos evitar que llueva, no podemos evitar que los demás hagan cosas, pero nosotros sí que a lo mejor podemos hacer todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Entonces... Esa premisa. Mi madre me enseñó esto de, oye, tío, lo de que ves mal, ya te lo sabes, ¿no? A ver qué puedes hacer con esto, ¿no? En base a todo esto se creó el proyecto Dame tu visión. Uh-huh. Fíjate, es Ivonne Casas. Quiero dirigir un documental para mostrarle a la gente cómo se ve el mundo a través de unos ojos enfermos como los míos, y como yo solo no puedo, pues le estoy pidiendo a todo el mundo que me preste sus ojos, porque yo no soy director, macho, encima no veo ni leches. Yo sé que esto solo no lo puedo hacer. Sin embargo... me metí en la cabeza que con gente sí lo iba a poder hacer, y de hecho han pasado 4 años y medio y cada vez tengo más claro que esto se va a hacer, porque la gente nos presta sus ojos desde hace 4 años y medio, desde las maneras más insospechadas hasta algunas que han sido pues como muy espectaculares, ¿no? Como, bueno, al principio de este proyecto se le propuso a la gente hacer una versión de una canción mía que se llama Apaga la luz y verás. Uh-huh. Es el eje central de este proyecto. Y es como se va a llamar el documental. Se le propuso a la gente, oye, si queréis, podéis hacer una versión de esta canción en turco, en árabe, en heavy metal o en ópera. Le cambiáis la letra, hacéis lo que os dé la gana. Ahí está, la canción se llama Apaga la luz y verás. Y oye, haced lo que...
¿Y por dónde va la grabación de ese documental?
Pues, perdona, un segundito, te quería comentar que van 40 versiones de la canción Apaga la luz y verás, entre las cuales nos podemos encontrar la versión del Orfeón Donostiarra, de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, de la Coral Casablanca de Vigo y Orquesta también, del cantante de Balón Rojo Sherpa, de la Escuela Musicana de San Sebastián. Bueno, pues tenemos unas versiones y esto sigue sumando, ¿no? Entre este capítulo de las versiones y luego pues las miles de locuras que hemos ido haciendo por las calles, en eventos, nos hemos colado, llevamos ya 4 años trabajando en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y haciendo nuestras labores. Bueno, pues entre todo eso, lo que me estabas un poco preguntando, ¿no? Hemos conseguido de alguna manera meter mucho ruido, despertar a mucha gente y de crear, después de un proyecto, ahora ya sí, una asociación cultural sin ánimo de lucro con el mismo nombre, llamada Dame tu visión, con la cual tratamos de crear eventos y de hacer cosas para recaudar fondos para hacer nuestro documental, para que ese documental gane la hostia de premios y para que todo el dineraco que podamos sacar se lo demos a la investigación y o paliativos de la retinosis pigmentaria. Debido a que, como sabéis de sobra, se investigan 2.000 pelas al mes en esta y en muchas otras patologías. No es una crítica, sino es un comentario, pero esto es lo que hay. O sea, se investiga muy poco, se gasta muy poco, y a nosotros nadie nos ha pedido que hagamos esto, pero hemos dicho, vamos a hacerlo porque nos da la gana.
Bueno, si es una crítica, tampoco pasa nada, ¿eh?
También tenemos que decirte, Ivonne...
Muy criticón, amigo. Se trata de tener claros los conceptos. O sea, no... si quieres que pasemos al capítulo de críticas, ya, igual... yo ya critico más con mi banda Maloterapia de Rock and Roll, ya critico más ahí, empiezo a decir cosas duras. Si
te entiendo. De hecho, este programa de radio, por ejemplo, está financiado por una cátedra de investigación en retinosis pigmentaria, que de hecho lo que intenta es eso, es promover el conocimiento de la enfermedad y sobre todo el desarrollo de ayudas, de sistemas y de terapias que esperamos pues que en el futuro puedan ser útiles.
Sí. Sí.
Para mejorar la vida de personas como tú.
Pero claro, pero mientras le sigan dando la pasta, fíjate, aquí me voy a quedar, ¿eh? Pero mientras le sigan dando la pasta a todos estos que estamos viendo en la tele, a todos estos imperfectos, y se la den para tocarse las narices, y de repente nos quedemos el cáncer, la Alzheimer, la retinosis, y todos en pelotas, pues la verdad es que pues esto es lo que de alguna manera a mí me ha movido a decir, joder, si no dan nada. Y dices, pues vamos a buscarlo por otra parte. Entonces, bueno, como os decía, nadie nos ha pedido que lo hagamos, pero... dices, vamos a ver si lo conseguimos. Que conseguimos hacer el documental más guapo de la... o uno de los más guapos de... ya me entendéis un poco, oye. Recauda un montón de pasta, tal. La locura, padre. Dices, oye, pues 1.000.000 euros. Dice, todo para allí. Dice, y algo haremos.
Seguro que sí, Ivonne, porque además como investigador también te agradecemos un poco tu preocupación y tu colaboración. Y te quería preguntar, porque creo que también tienes un libro en el que cuentas un poco tu experiencia y todas estas cosas.
Sí, sí, por el camino me he ido encontrando con gente muy simpática, como un enfermero de la unidad de oftalmología, enfermero de la unidad de oftalmología del Hospital Donostia. Uh-huh. Joder, resulta que este señor me llama un día y tal, y, oye, Ivonne, tío, quiero escribir, estamos en marzo, por ejemplo, ¿no? Y me dice, tengo un congreso de enfermería oftalmológica en Barcelona, a finales de este año, en septiembre, me dice, y entonces, es en Barcelona, tengo un cuarto de hora de ponencia... Joder, quería hablar de lo tuyo, quería hablar de la retinosis, tío, pero mira, ¿sabes? No quiero hablar de esto de un modo clínico, sino quiero hablar de un modo de, joder, ¿cómo la siente alguien desde dentro y tal? Me he acordado de ti, de cuando venías a la consulta, he buscado tu número y tal y cual, y no te importa que te haya llamado y tal. No, joder, puta madre y tal. Bueno, y me reúno un día con él y me dice, joder, escribe unas pocas líneas, tío, sobre tu vida, sin más, porque lo que quiero hacer es hacer un panfletito con algunas conclusiones, con algún... Vale. Joder, me puse a escribir. Y entonces un día me senté delante del ordenador y dije, mis trabajos. Y empecé a escribir todo lo que había trabajado desde pequeño.
¿En qué has trabajado?
¿Cómo? No, espera un segundito, por favor. Puse mis colegios, puse mis deportes, puse y así día tras día escribí como, pues yo qué sé, como 15 emails, pero muy extensos. Uh-huh. Se lo entregué a este enfermero y como le sobrepasó la información, pero para bien, se lo entregó al jefe de la unidad de comunicación del Hospital Universitario de Donostia, pues, y me dieron un libro en las manos. Uh-huh. Y por eso el libro se llama Ivonne Casas, la lucha cotidiana contra la retinosis pigmentaria, autobiografía no autorizada de un músico de blind rock. Y es porque yo en sí no esperaba un libro. A mí este señor me pidió para hacer un panfleto, pero como le di tanta información, joder, me regalaron, entre comillas, un libro, cosa que, joder, dices, me cago en la leche. Bueno, pues ya veis que, pues encima, pues con el apoyo de la unidad de comunicación del hospital, de la Cucha Solidaria y tal, pues salieron una edición de este libro que se presentó además en el Aquarium de San Sebastián un 9 de noviembre del año 2002. Bueno, una cosa muy bonita.
Bueno, que pone no autorizada, realmente sí está autorizada. Prácticamente está escrita por ti. Ellos lo único que han hecho es compilarlo y darle forma de libro.
Sí, pero es una broma que me gastaron autorizado porque yo no les había dado permiso para hacer un libro. O sea, no por otra cosa. Simplemente es un juego, una broma, ¿no? El enfermero me pide que yo le haga un panfletito y resulta que le doy tanta información que me dan un libro y me dicen, aunque no nos lo has pedido, entregamos un libro, te regalamos un libro por todo lo que has escrito. Si todo lo que he escrito está escrito por mí, o sea que menos el prólogo y alguna cosita y tal, está todo...
Bueno, es un buen regalo.
Sí, por eso te digo, es una broma lo de no autorizada y
sí,
tal.
Sí,
es, una,
sí.
Es un juego de conceptos, ¿no? Simplemente, ¿no?
¿Dónde nos quedamos antes? ¿En qué has trabajado tú, Ivonne?
Bueno, pues he hecho un poco de todo, ¿sabes? Desde lo que se puede contar hasta lo que no se puede contar.
Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que se puede contar?
Bueno, pues... que lo que se puede contar es, bueno, pues yo, por ejemplo, me he dedicado a, y todavía tengo un cierto lazo con este tema, con las terapias manuales. Uh-huh. Estudié mucho para esto, hace muchos años, y la verdad es que es un tema que me interesa mucho y que sigo utilizando, y es un tema que con mis allegados y con tal y cual y me funciona. Ayudo a que la gente solucione algunos de sus problemas físicos, mecánicos sobre todo, tipo, para que entendáis un poco, pues esguinces, roturas de fibras, lumbalgias, ciatalgias, pues todo este tipo de cositas que son que se determinan enfermedades o lesiones o patologías agudas y que no son enfermedades graves como otras que pues yo ahí ni entro ni salgo y ni se requieren o de otros terapeutas o de otras terapias o a veces de nada porque son enfermedades absolutamente incurables y requieren de técnicas o de cosas que son simplemente paliativas, nada más que eso, ¿no?
También es muy aficionado a andar y a nadar.
Hostia, es que andar es una cosa que a mí me da la vida, ¿no? Yo veo poquito, siempre es una cosa que a mi velocidad he podido hacer bien y ahora pues todavía pues lo acompañado de mi perro guía Roger, con mi poquita vista todavía encontramos alguna pista donde poder andar sin palos, sin perro y tal, porque no hay coches y no hay nada y tenemos una pista igual de 1 kilómetro y de un lado para el otro y al lado hay jardines y caminamos pues con nuestra y sí, la verdad es que es algo que me ayuda a vivir. Caminar es algo, todas esas cosas que mi madre también, ¿no? De pequeño y tal, oye, en mi casa no vas a estar guapo, si no quieres hacer nada, pero sale a la calle y pasea. Y esto es algo alucinante, tíos, porque salís a la calle y se te pasa la mitad de las 4 paredes que tenías encima. Y esto es algo que aprendí también, de decir, o sea, de 4 paredes nada, siempre he salido un poquito a ver colores, a ver cosas, y a escuchar a gente, porque si no te piensas que estás solo en el planeta.
¿Y lo tuyo siempre ha sido el heavy?
Sí. Yo soy un macarra. No soy un hortera ni voy a todo hasta la carretera, como decía este de los ilegales, pero soy un macarra de toda la vida. Sí. Es algo que no se puede uno. No, ya lo habréis oído mil veces. El rock and roll es como una especie de veneno que cuando te entra y tal, pues sí, esto es así. Es así. No se puede explicar mucho más, ¿eh?
¿Y individualmente o con los malos te podremos ver pronto en algún concierto?
¿Y por qué no? Sí. Yo, de hecho, los 2 espectáculos que hago los desarrollo en solitario, tanto Ivón Casas como Malo Terapia Rock and Roll. Uh-huh. Los tiempos están así. En principio, las contrataciones que podemos conseguir son escasas. Muchas veces los músicos, el trabajo bueno está para pocos y cuando se consigue trabajo bueno, pues, ostras, hasta entonces, por lo que vamos sacando, no puedes gestionar una banda. Entonces yo, por ejemplo, con las 2 historias, tanto con Ivón Casas como con Malo Terapia Rock and Roll, actúo con un pregrabado, este disco que acabáis de poner, la canción de Apaga la luz y verás,
sí.
Imagínate, esta misma canción que acabáis de escuchar, lo mismo, igual, pero le falta la guitarra rítmica izquierda y la voz principal, que es lo que yo hago en directo, lo demás el disco me lo llevo, he hecho un disco, como ya sabéis que todo está por pistas cuando lo grabas y tal, como yo tengo el control de las pistas y todo eso, haces un disco, pero en vez de con todos los elementos, pues exportas todos los elementos, pero dejas muteada la voz principal y la guitarra izquierda, que es lo que yo hago en directo, pues cuando yo llego a algún sitio, le doy un pendrive a alguien, ¡pum! La base está sonando súper fuerte y súper elegante, porque está bien puesto el tema del sonido y tal, y yo simplemente, ¡cac! Encima toco la guitarra y la voz. En Ivón Casas desarrollo un show que se llama El Rock Ciego Ve la Luz, donde trato de mezclar 3 conceptos, experiencia, humor y música, ¿no? Trato de contarle a la gente un poco la sanguijuela que soy desde pequeño y cómo he desembocado en Dame tu visión, y cómo se están consiguiendo al final la gente tiene que entender por qué he conseguido liar al Orfeón, al otro, al de la moto y tal, sí. Explicándoles que desde pequeño pues soy lo que soy un poco, ¿no? Una sanguijuela, por resumirlo de alguna manera, ¿no? Y luego también pues le voy contando a la gente un chiste, una canción, le cuento el chiste en coherencia al título de la siguiente canción.
Claro, sí. Bueno, pues Ivón Casas, compositor y cantante de Donostiarra y ciego a causa de la retinosis pigmentaria, pero que por lo que vemos no tiene ningún impedimento para hacer lo que se propone. Muchas gracias por haber atendido esta tarde la llamada de Radio UMH.
A vosotros, y los impedimentos sobre todo se salvan bastante si las cosas en vez de solo las haces con gente.
Claro.
¿Entiendes? Esto es como se van salvando las cosas, ¿eh? Y el lema nuestro es Ideas, Unión y Blind Rock. Así que poco más os puedo decir. Eso. Y que la gente, si quiere, entre en www.dametuvision.com, Facebook, Twitter, YouTube, ahí podrá ver todo el asunto.
Muy bien, pues Ideas, Unión y Blind Rock. Gracias, Ivón.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues ahora sí, no nos vamos a quedar con las ganas, así que vamos a escuchar completa este ceguetón de Ivón Casas.
Fijas y fijos, todos a bailar con el ceguetón. 1, 2, 3, 6.
Déjate de verlo todo negativo, que te está sentando fatal. No te pierdas de la vida lo bonito que está para poderlo gozar.
y vente conmigo, que yo te voy a recetar una dosis de alegría a todo ritmo, música, medicamento eficaz. Chiquita y no parar, reprimir el instinto de bailar sería un error descomunal. Música para la calle, mezcla de rock, ciego y baile. Desde hoy nos pondremos el ceguetón hasta que no pueda pararnos nadie. Música para la calle, mezcla de rock, ciego y baile. Desde hoy bailaremos el ceguetón hasta que el cuerpo no aguante más. No, 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 no aguante más. No, 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 no aguante más. No, 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 no aguante más. Ceguetón.
Era ceguetón del compositor y cantante donostiarra Ibon Casas, con el que acabamos de charlar y que se quedó ciego debido a la retinosis pigmentaria. Ahora sí, vamos ya con las noticias de ciencia y empezamos en... Bueno, iba a decir que empezamos en un sitio concreto, pero no, porque vamos a hablar de algo que, si no es universal, desde luego sí está generalizado. Resulta que un equipo internacional de investigadores ha identificado una sola expresión facial, universal, que se interpreta a través de muchas culturas como la encarnación de la emoción negativa. Concretamente, la conocida como cara del no resultó idéntica para los hablantes nativos de inglés, de español, de chino mandarín y del lenguaje de signos americano, ASL. Según apunta este trabajo, que ha sido publicado en la revista Cognition, esta expresión consiste, pues, en un ceño fruncido, presión en los labios y la barbilla levantada. Y los expertos indican que esta es la cara que usa el ser humano cuando le transmiten sentimientos negativos, pues tales como, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Arancha, Eduardo, ¿todos tenemos el mismo gesto del no?
Pues parece ser que sí. O sea, es algo, como acabas de comentar, es algo universal. Y en este caso es algo que probablemente todos intuíamos, porque se trata no de la negación, de mover la cabeza, sino lo que es la expresión facial. Y el experimento en concreto lo que hicieron fue, cogieron a 158...
Claro, eso hay que dejarlo bien clarito, o sea, no es el hacer no con la
no
cabeza.
No es el mover no con la cabeza, sino es la expresión, es los ojos, la boca, etcétera, cuando no estás de acuerdo con lo que te están diciendo. Y como trabajaron con universitarios, por ejemplo, una de las preguntas que les hicieron es si estaban de acuerdo con que subieran las tasas universitarias. Ya te puedes imaginar
que todos dijeron que no.
Todos estaban de acuerdo con que no era así. Pero eso que para todos nosotros es normal puede llegar a ser problemático, por ejemplo, pues para una persona como Ivonne o como las personas con retinosis pigmentaria, porque no son capaces de ver los rostros.
Claro.
Y eso no solamente pasa en el caso pues de retinosis pigmentaria, sino que hay una alteración neurológica que precisamente son personas que no tienen problemas pues para ver ciertas cosas, pero, por ejemplo, sí que tienen un problema muy concreto con el reconocimiento de caras. Eso se llama prosopagnosias.
¿Ah, sí?
Y seguro que Arancha nos puede contar un poquito más acerca de esto.
Sí, en realidad pues es un tipo de agnosia. Agnosia es una palabra que tiene un origen griego que significa desconocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas son incapaces de reconocer la cara de las personas, incluso pues familiares, y a veces, en los casos más raros, incluso su propio rostro al mirar a un espejo. ¿Qué ocurre? Que a veces puede pasar...
No lo reconocen porque no se pueden identificar, porque no le pueden poner nombre, porque... O sea,
claro,
no.
Habría que diferenciarlo. Claro. Primero, sería personas que puramente no reconocen la cara en sí, a lo mejor podrían reconocer entre una cara y un objeto, o podrían llegar a reconocer la cara, pero no como concepto, sino, pues, por ejemplo, reconocen a su padre pues porque su padre lleva barba y gafas. Usan pequeños trucos, o se mueve de aquella manera.
Pero
o tiene
no porque
esa
sea
voz.
La cara de su padre.
Exactamente. Claro. De hecho, podrían incluso reconocer caras iguales y diferentes, pero no qué cara es exactamente, ¿no? Y eso es porque en una zona muy concreta del cerebro, que se llama el giro fusiforme,
¿dónde queda?
Que se encuentra en el lóbulo temporal y en la zona parieto-occipital, especialmente en el lado derecho, está el área específica para reconocer nuestras caras. Si tienes una lesión ahí, aunque funcione bien tu retina, el nervio óptico, aunque todo sea perfecto, no la vas a reconocer.
¿Pero solo ocurre con caras o tampoco serían capaces de reconocer un teléfono?
No, los objetos los podrían reconocer perfectamente.
Solo con las
caras.
Solo
ocurriría con las caras.
¿Con las caras humanas o con los animales? No
con
sé
las
yo.
Caras humanas.
Con es el concepto de cara. O sea, si ven que hay dos ojos, que hay una nariz, te pueden describir si tienes barba, si lleva bigote, pero eso no tiene sentido. O sea, son capaces de analizar los rasgos porque la información, en principio, llegaría a la parte visual del cerebro, a la corteza visual primaria, ahí sí que llega, pero luego eso hay que decodificarlo,
sí,
que llegar a tener sentido y es cuando se le da ese sentido, eso es lo que está fallando.
Hay un fallo en la decodificación.
Claro, entonces la manera de rehabilitar a veces a estos pacientes es que traten de reconocer a través de otras cosas, a través de un gesto que puede hacer el familiar, a través de un tono de voz, en fin, y así por lo menos poder reconocer esa cara en concreto. Pero bueno, es una cosa es que es muy curiosa. De hecho, uno de
llegan todos los días al trabajo y siempre tienen un montón de desconocidos,
claro,
a su alrededor.
Y de hecho incluso puede ver que haya gente conocida a la que reconozcan por un determinado tic que tenga esa persona, pero si le pones la foto, como la foto es algo estático, no reconocen a esa persona. O sea, algo
es, y si podría ser, por ejemplo, por unas gafas.
Por unas gafas, por un corte de pelo, algo así. De hecho, hay un libro de Oliver Sacks, que es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, es el título del libro, porque ahí se habla de un caso concreto de un paciente que era médico y era músico y que no era capaz de reconocer las caras y fue a la consulta porque su mujer se dio cuenta que no era capaz de reconocerla y a veces la confundía con su sombrero. Le tocaba la cabeza y entonces veía que era efectivamente su mujer, no que había dejado apoyado un sombrero en una silla.
¿Y qué puede provocar esto?
Bueno, pues desorientación en muchos sentidos, ¿eh? No reconocer la cara de una persona puede pasar desde... A veces cuando la gente empieza de una manera muy sutil a desarrollar este tipo de síndromes, uno puede pasar como que va muy despistado o no me ha saludado y simplemente no te ha reconocido. Pero funciona por todo lo demás igual. Puede conducir, leer, escribir...
¿Y las causas? ¿Pues es congénito o...?
Congénito en realidad suele ser una lesión. Puedes tener un ictus, una hemorragia, un tumor, algo que te dañe esa zona. Como ha dicho Eduardo, la información llega, luego tiene que hacer un procesamiento y la zona de las caras estaría dañada.
Pero es curioso porque los pacientes muchas veces no se dan cuenta porque hacen una vida normal y de hecho pues reconocen a la gente, pero a lo mejor por la voz.
Bueno, lo que aprende uno, Bueno, más, la siguiente noticia nos la envía Juan Birroch, que es un oyente del programa. Bueno, más que un oyente, podemos decir que es casi colaborador, porque comparte con nosotros pues noticias muy interesantes relacionadas con las nuevas tecnologías para personas con problemas visuales. Y es la siguiente: tres investigadores de la Universidad de la Singularidad, de Singularity University en Silicon Valley, en Estados Unidos, han desarrollado iPoly, una aplicación para iPhone que permite a las personas ciegas o con problemas de visión ver, entre comillas, ¿no?, lo que les rodea, gracias a que reconoce el entorno y describe lo que hay en él en voz alta. Y con esto pues pueden dejar de ser un problema, cuando van por la calle, pues una bicicleta aparcada, los bolardos de las aceras, los escalones, huecos, que haya agujeros, ¿no?, en el terreno, los coches y una infinidad de cosas más. ¿Por qué? Porque esta app es capaz de reconocer hasta 3 objetos por segundo del entorno gracias a que funciona con la cámara del dispositivo. Es decir, que si el usuario va caminando con el teléfono enfocando a la calle, aparecerá en la pantalla el nombre del objeto en cuestión y además lo va a decir en voz alta para que la persona tenga constancia de ello. Esto es buenísimo, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, que es una utilidad que las personas que vemos no nos damos cuenta, claro, pero las personas que no pueden ver o que tienen baja visión es algo que les gustaría porque es información. De hecho, hay un informe que es el informe Olivenza, el del año pasado, 2015, hace poco se publicó, y hace un análisis detallado de la discapacidad en nuestro país y hay un capítulo específico relacionado con nuevas tecnologías. En relación a las personas con problemas visuales, hay que decir que son de todas las personas con discapacidad las que más usan dispositivos electrónicos, uh-huh, por lo cual este tipo de aplicaciones son útiles. Y siempre cuando alguien diseña un tipo de aplicación tiene que pensar que hay un grupo amplio de usuarios con problemas visuales que también tendrían que tener acceso. No vale diseñar solo para las personas que vemos.
Claro, claro.
Sí, no, yo creo que eso es muy importante y además, por ejemplo, los datos que acaba de aportar Arantxa, pues el porcentaje de discapacitados visuales que utilizan las nuevas tecnologías, móviles, tabletas, ordenadores, internet, es más del 50%, pero todavía está muy lejos del resto de la población.
Claro.
O sea, yo creo que es importante también que todos los desarrolladores piensen también en los discapacitados, pero a distinto tipo, discapacitados visuales, auditivos, con problemas motores, porque al final tenemos que intentar diseñar para todos.
Entiendo que además esto llegará a su, ¿no?, momento ideal o su desarrollo ideal cuando se pueda aplicar a las gafas, ¿no?, a las Google Glasses o alguna cosa de estas, que no tengáis que ir con el teléfono de la mano contándolo, pero será más cómodo, entiendo, por lo menos.
Sí, yo creo que esa es una de las ideas en que muchos grupos están trabajando, pero es verdad que una cosa son los desarrollos que se están haciendo y otra cosa es el día a día o cuándo eso está disponible para las personas que lo necesitan, y yo creo que eso todavía no está tan cerca.
No, y son herramientas caras, además.
Es por decir, eso, entre otras cosas.
Bueno, y tercera noticia, que en Facebook, que como saben es la red social más grande del mundo, pues se publican al día millones y millones de fotos, pero hay una parte de sus usuarios que no pueden, o que por lo menos hasta ahora no podían disfrutar de ellas, ¿por qué? Pues por problemas de visión o de ceguera total. Pues bien, ahora Facebook quiere que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia que ofrece su servicio, y han anunciado el lanzamiento de Automatic Alternative Text, el texto automático alternativo, que es una función que utiliza aprendizaje automático para ofrecer descripciones de las imágenes a través de voz, y que así pues aquellos usuarios que normalmente quedan excluidos de las conversaciones porque no pueden ver las fotos, pues sí puedan participar. De momento es verdad que solo va a estar disponible para la plataforma iOS en inglés, al menos de momento, pero bueno, también es un avance. Yo he visto una serie de fotos, ¿no?, en la que viene, pues salen un chico y una chica comiendo pizza y te pone chico, chica, pizza, no sé, o sea, la descripción la verdad es que es muy útil, igual que en el otro sentido, pero bueno, esto es como, ¿no?, un paso antes. Lo feten es la otra aplicación, esta se queda como un paso antes, pero bueno, está muy bien.
Sí, no, yo creo que es muy importante que se vayan desarrollando este tipo de aplicaciones, que a lo mejor a nivel tecnológico no es tan impresionante, pero simplemente la idea de que a alguien se le ocurra hacerlo y lo pongan ya es importante.
Y siempre ha surgido, evidentemente, de una demanda en la que puede que los desarrolladores originalmente no caigan en ella, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no?
Sí, si alguno de nuestros oyentes tiene pues ideas para nuevas aplicaciones, pues también nos las puede enviar a todas las direcciones que hemos comentado al principio del programa.
Efectivamente, tanto en Twitter, en Facebook o a través del correo umhradio@umh.es. Seguimos.
Thank you.
Momento ahora para la mirada clínica y hoy en este bloque queremos hablar de hemianopsia. Así que, Arantxa Eduardo, ¿qué es la hemianopsia?
Bueno, antes hemos hablado de lo que es la prosopagnosia, que es la dificultad pues, para
visualizar. Qué montón de términos tenemos en este programa
caras,
difíciles.
Y en este caso la hemianopsia sería la dificultad para ver, por ejemplo, la mitad, un hemicampo. Ver, por ejemplo, somos personas que son incapaces de ver la mitad derecha del campo visual o la mitad izquierda del lado visual.
O sea, que dejamos de ver por un ojo.
No exactamente por un ojo, sino que tú ves por el ojo derecho, por ejemplo, pero un trozo desaparece. No eres consciente de que ahí tienes nada visual.
Y es una cosa así como muy radical, hay una línea recta.
A veces es así muy, como muy radical, en el sentido de que como la información que llega desde el nervio óptico hasta el cerebro, la corteza visual, que está en la zona más posterior, está muy, muy bien organizada, digamos que, vamos a entenderlo un poquito, la información se recoge por el nervio óptico de cada uno de nuestros ojos, hace un camino largo, pero hay un punto muy importante que es un cruce, y ese cruce es el quiasma óptico. ¿Y qué pasa? Pues que la información de un hemilado de cada retina se cruza y va al otro hemisferio, al hemisferio contralateral. Entonces, por eso pierde la mitad del campo visual de cada ojo, no de un ojo. Y a veces es muy radical, a veces la gente te cuenta que es como una línea, de repente tú estás frente a ellos y ven la mitad de tu cuerpo, la otra mitad no, y tienen que girar más la cabeza para verte completo.
Y hay unas pueden ser radicales, hay otras que son así como un difuminado,
sí,
¿no?
Más difuminado, que hay muchas... incluso hay un porcentaje de pacientes, un 10%, que en la zona ciega pueden ver espontáneamente imágenes, pero imágenes de personas, de objetos, a veces no relacionados con nada.
Pero imágenes que no están delante en ese momento.
Exactamente, como una alucinación. Sí. Nosotros tuvimos un paciente ingresado que en su campo, tras un ictus, en su campo ciego, pues veía imágenes como si fueran un cómic. En realidad, bueno, no lo decía, es como un cómic de vaqueros. No sé por qué está ahí, tampoco es que yo haya leído muchos cómics de vaqueros, pero están ahí, es un muñeco.
¿Y es permanente?
No siempre. Puede aparecer determinados momentos del día, incluso cerrando los ojos pueden estar presentes. No hablan, no te agreden, simplemente aparece la imagen, no es algo como una alucinación de un psicótico.
Sí,
puede aparecer también.
Y además, veo también que se puede asociar, ¿no?, otros síntomas, ¿no?, en función de la localización. Pueden tener, antes hablamos de problemas para reconocer caras, como decías, Eduardo, pero también puede darse para reconocer colores.
Sí, porque a veces, si la lesión es lo suficientemente extensa, puede haber una hemianopsia, pero también con acromatopsia, que no seas capaz de reconocer el color. Incluso, a veces hay algo que se llama alexia hemianóptica, es decir, puedes leer, pero con cierta dificultad porque las palabras que van apareciendo en ese campo ciego no eres capaz de reconocerlas bien, no aparecen completas. Entonces sí que puede estar la hemianopsia simple, sin más, pero luego puede tener otros síntomas asociados en función de la extensión.
¿Y tiene solución? Bueno, ¿qué querías decir, Eduardo?
No, que todas esas características clínicas que tienen nombres muy raros, realmente pues sí que ayudan a los profesionales a localizar dónde puede estar la lesión, o sea, porque de alguna manera distintas partes del cerebro se encargan de procesar aspectos muy, muy concretos.
Claro. Y ahora sí, hago la pregunta. ¿Y tiene solución?
Pues la verdad es que...
¿Tiene tratamiento? No sé.
En personas con ictus es relativamente frecuente porque, aunque puede pasar desapercibida al principio, hasta un 30% lo desarrollan. Pero también es cierto que un 30% de las personas que tienen hemianopsia, de una manera espontánea, en el plazo de unos meses, pueden recuperarse. Quien no puede recuperarse, la verdad es que muchas veces los clínicos no nos preocupamos, y esto es un poco una crítica, porque ¿quién va? Una autocrítica, uno va a rehabilitarse de su brazo cuando tiene una lesión, de su pierna, pero cuando tiene una hemianopsia, ¿qué opciones le damos al paciente? No hay una rehabilitación específica, pero sí que la hay, realmente hay estudios que dicen que hay ciertas técnicas de compensación de nuestros movimientos oculares, haciendo determinados ejercicios, que pueden favorecer ir recuperando un poquito de ese campo ciego.
¿Y hay algún sitio donde se puedan encontrar? ¿Hay algún libro, alguna web?
Precisamente en la cátedra estamos en ello, estamos trabajando en el desarrollo de una aplicación que sería es un poco una rehabilitación pues para si desaparece, imagínate, pues tu hemicampo izquierdo, para entrenarte a leer o a prestar más atención a lo que hay en el otro, en el que tienes sano. Entonces estamos desarrollando una aplicación web que estará disponible pues para todas las personas que lo necesiten, pero estamos todavía en proceso de validación. Creemos que en unos meses podría estar disponible, pero estamos en ello, y nos consta además que hay otros grupos que también están trabajando en aproximaciones similares, un poco un reaprendizaje de la visión.
Bueno, bien que sea, y además que sea de aquí.
Sí, de hecho hay un grupo inglés del Instituto de Neurología del University College, con el neurooftalmólogo Gordon Plant, al que Eduardo conoce bien, y tiene dos aplicaciones. Esto, bueno, es para el público inglés, ¿no? Pero bueno, son dos aplicaciones gratuitas. Una se llama Eye Search Therapy, donde hay ejercicios con tareas de rastreo, y todo es online y gratuito. Entonces tú tienes ciertas tareas, por ejemplo...
Eso sí que es importante, que es online y gratuito.
Claro, tú puedes estar en casa, te ponen una mesa llena de objetos y te piden que vayas reconociendo y buscando determinados objetos, y tú puedes ir practicando. Pero luego hay otra, más elaborada, que también es muy bonita, que se llama Read Write, que es específica para personas con alexia mianótica. Es decir, personas que tienen una hemianopsia, pero además tienen problemas para leer. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, cuando leemos, pues en castellano, en inglés, nuestra manera de leer va siempre de izquierda a derecha. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas con alexia hemianótica, lo que les ocurre es que las palabras que van apareciendo por su derecha les cuesta encontrarlas y no son capaces de leer correctamente. ¿Qué hace el programa? ¿Qué han investigado ellos y ha visto que tiene buenos resultados? Pues pensar en los teletipos de las noticias, por ejemplo, el canal 24 horas de televisión, que continuamente pasan teletipos.
¿En la banda inferior?
Exactamente, en la banda inferior. Pues ellos, el aprendizaje consistiría en eso. Este programa te coloca diferentes textos a la velocidad que tú puedas inicialmente, tú vas entrenándote, diferentes textos, y vas leyendo justo al revés, de derecha a izquierda. Y se ha visto que poco a poco, con una terapia intensiva, puedes ir recuperando tu velocidad de lectura.
¿Pero cómo lees de derecha a izquierda?
Forzando tu visión.
Claro, para los que no estamos acostumbrados a ello.
Es como,
claro,
como en casa lo podéis probar con el canal 24 horas. Igual que lees un teletipo y tú estás forzando los movimientos acáicos de tus ojos, pero en una dirección que es diferente. Y lo bueno es que además lo han hecho bien, porque ellos utilizan las noticias de la BBC, las noticias de la prensa inglesa, las diarias, y puedes leer tus periódicos, pero usando este sistema de movimiento a la velocidad adaptada, a tu velocidad de lectura.
Me estoy yo preguntando ahora, ¿quién decidirá la velocidad a la que pasan las líneas en el, por ejemplo, en el canal 24 horas, pero también en otros, como en la BBC, en Bloomberg y tal? No sé si la Televisión Española tiene asesores que dicen, no, la velocidad idónea de lectura, pero dependerá de para quién, ¿no?
Es esta, me imagino que habrán estudios, porque hay estudios de casi todo. Pero en el caso de cuando se utiliza, por ejemplo, en rehabilitación, pues ahí se le da pues al paciente, que es el que es capaz de elegir, pues que lo sabe mejor que nadie, con la velocidad con la que es capaz de entenderlo mejor. Y de hecho, con el entrenamiento empieza siendo mucho más lento y poco a poco eres capaz de hacerlo cada vez más rápido, un poco la aplicación que estamos desarrollando, y Arancha, la doctora Alfaro, también colabora en el desarrollo, es en ese sentido. Y de hecho, una de las cosas que estamos implementando...
¿El control cómo viene? ¿Con un mando o con...?
En este caso, como es una aplicación web, lo puedes controlar con teclas numéricas. Mm. O sea, está pensado para hacerlo de esa manera.
Tú ajustas tu velocidad, haces tus pruebas, es que y el sistema caso, aprende.
No, por ejemplo, los presentadores de televisión, no todos, porque es una herramienta que es muy cara, pero por ejemplo en los telediarios existe lo que se llama teleprompter o autoencue, que es una pantalla en la que se van deslizando los textos que el presentador va leyendo, y luego por un juego de espejos parece que el presentador mira directamente a la cámara, bueno, que es lo que está haciendo, pero él ve el reflejo ahí. Y normalmente los presentadores lo controlan con un pedal. O sea, es un pedal que hay debajo de la mesa del telediario, en el cual si tú aprietas va más rápido o va más lento. Por eso se regula. Hay otros casos en los que se regula desde fuera, pero lo general es que sea un pedal.
Ah, pues no sabíamos. Siempre aprendemos cosas.
Siempre aprendemos cosas de ti, Fernando.
Sí.
Bueno, pues vamos a conocer, si os parece, más de cerca algún caso. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antonio Fernández, ¿qué es lo que te ocurrió a ti?
Pues bueno, la verdad es que me pasa una cosa. Estaba en el hospital, fíjate.
Bueno, ¿qué mejor sitio?
Sí, y yo no noté prácticamente casi nada. Nada más que así como un poco de sueño. ¿Eh? Y cuando abro los ojos, pues lo que veía era una luz muy, muy fuerte, y lo que veía a mi alrededor, pues algo, pero como, bueno, lo que es lo que es el contraste, nada. Uh-huh. Es como si coges el televisor y le quitas todo el contraste y le das todo el brillo. Pues algo así. No sabía qué es lo que era, claro, no lo sabía. Pero, digo,
¿pero usted lo comunicó en ese momento, como le pasó en el hospital?
Sí, claro. Sí. Y lo que estuve viendo que aquello no se me quitaba. Estuve tiempo con ello, ¿sabes?
Y cuando hablamos de tiempo, ¿de cuánto tiempo hablamos?
Me han pasado muchas, muchas cosas. Muchas cosas, porque eso fue, pues, volviendo a lo suyo, pero tardaré alrededor de 2 o 3 semanas.
Ajá.
¿Eh? Y después han venido muchas cosas, te digo muchas cosas, porque no sé si lo habrá contado ella, que...
Todavía no nos ha contado nada, no nos lo contará.
Sí, pues, bueno, he visto cosas muy, muy raras, muy raras. Y de hecho, todavía estoy viendo cosas raras. Yo veía muy bien, muy bien. Y claro, empecé a ver muy poquito, muy poquito. Muy poquito, como la sensación de que al tener mucho brillo, tenías que entornar los ojos o ponerte unas gafas de estas negras.
Uh-huh,
y así, pues, la cosa estaba un poco mejor.
¿Qué es lo que le pasaba a Arancha, Antonio?
Bueno, Antonio lo que tuvo fue un infarto cerebral, lo que llamamos un ictus, uh-huh, en una arteria muy importante, que es la que irriga la corteza occipital. En su caso fue la arteria cerebral posterior izquierda, que lleva la sangre, la irrigación al lóbulo occipital izquierdo. Entonces, aunque él debutó inicialmente con estos síntomas, ¿no?, de esta visión extraña, con falta de brillo, esta luz, pues lo que él luego tenía en la exploración, lo que se veía claramente era que su lado derecho no era capaz de identificarlo. Tenía lo que llamábamos una hemianopsia derecha. Uh-huh. Sí que es cierto, como él dice, que luego le han ido pasando una serie de cosas pues muy extrañas. Él, por ejemplo, nos contaba en una de las visitas pues que a veces veía una imagen y aunque esa imagen luego desaparecía, reaparecía en su hemicampo ciego, sin que estuviera presente. Él también tenía...
Pero después de verla, como cuando...
Después... Sí, sí, pues...
Sí, a ver.
Te diría que cosas, imágenes, pues de 1 o 2 días después...
Uh-huh. Que antes una ya cosa, las había visto y luego apareció.
Es una cosa rara, es una cosa muy rara. Uh-huh.
Pero, claro, pero nunca otras imágenes que no hubiera visto, ¿no? O sea, no eran...
No. Uh-huh. Las había visto en algún sitio.
Uh-huh. Y Antonio pues siempre ha tenido mucha curiosidad en saber y él siempre nos preguntaba y siempre hemos tenido un contacto directo con estas cositas que le iban pasando. Y que a veces muchos pacientes no las cuentan porque piensan que contar que ven una imagen que ya no está presente puede ser algo pues negativo, que los van a tomar por locos.
Claro.
Y en realidad nosotros siempre le hemos dicho que
no lo es
Antonio
todo
para
todo
nada es una
claro.
de las personas más cuerdas que conozco. y siempre le hemos dicho que su cerebro va progresivamente adaptándose y también es verdad que como ha tenido una lesión en una zona que tiene que ver con la visión, a veces esa propia lesión activa recuerdos o activa imágenes que en condiciones normales, con un cerebro normal, estaría totalmente inhibida y controlada. Es como si el cerebro jugara un poquillo con Antonio.
Claro, a mí me parece además que es muy interesante todo lo que nos está contando Antonio porque este tipo de percepción no aparece en ninguna prueba médica. No hay ninguna otra forma de saber qué es lo que le está pasando a Antonio si él no nos lo cuenta. Por eso un poco algunos pacientes, como decía Arancha, pues les cuesta comentarlo, pero si no los profesionales, si no sabes lo que le está pasando, es muy difícil poder explicarlo y poder intentar pues hacer un tratamiento, una rehabilitación, de ahí que sea muy importante una comunicación fluida y que no se tenga miedo a contar lo que
no,
es.
¿Tú tardaste en contarlo, Antonio?
Miedo, ¿cómo?
¿Tardaste en contarlo o directamente en cuanto empezaste
no,
a tener esas...?
Bueno, aquí, por ejemplo, pues en mi propia casa decía, ¿qué me pasa aquí esto? ¿Qué cosa más rara? Pero a la doctora se lo conté enseguida, en cuanto la primera vez que estuve con ella.
Así sean todos los pacientes, ¿verdad, Arantxa?
Y eso ya se desapareció.
Ajá.
Eso desapareció.
O sea, que de eso está recuperado.
Sí, pero vamos, hay muchas cosas. Por ejemplo, al principio también, que eso no sé si se lo comenté a la doctora o no, pero veía las cosas, vamos a suponer un cuadro donde estás viendo, lo estás así, imagínate una pantalla de televisión.
Uh-huh.
Y que ves la imagen, una recta y la otra, bueno, ves las dos cosas porque están allí, pero la otra está a lo mejor 4 o 5, según la distancia, 2, 3, 4, 5 centímetros más baja del lado derecho hacia abajo. O sea, que ves dos.
Uh-huh.
Ves dos. Te lo digo porque esto es que a mí me ha estado ahí, venga, porque es que es una cosa muy curiosa y parece que eso sea un cuento.
No, claro.
Pero no.
La verdad es que es muy curioso.
Es curioso, claro, interesante.
Esto que nos está contando usted, pero...
Y eso he conseguido ganarlo. O sea que, mira, con el ojo izquierdo veía el que estaba bien y con el otro el que estaba mal, con el derecho el que estaba mal.
Luego también quiero que nos cuentes, Antonio, no únicamente sobre esto, porque sabemos que además toda tu vida te has dedicado a la radio. Te gusta tanto y
me
lo
gusta.
Tienes tan dentro que tienes hasta un museo en tu casa.
Sí, yo lo domino muy bien, y yo empecé también a fabricar aparatos de radio.
Ah, ¿propios tuyos?
Sí. Y luego, pues, a su tiempo, empecé a hacer aparatos de televisión, blanco y negro.
Uh-huh.
Vendía mucho, ¿sabes?
Uh-huh.
Vendía mucho.
¿Y cuántas radios tiene usted que no lo ha contado en el museo?
Pues, bueno, tengo más de 400.
¿Más de 400? ¿Y de qué épocas?
¿De qué época? Pues de todas.
¿De qué años?
Desde las primeras hasta...
¿Radio Galenas, por ejemplo?
Tantos que se dejaron de hacer los aparatos de válvulas.
¿De válvulas? Claro, de todo. O sea, que estamos hablando de los años 20. O incluso
bueno,
antes.
Sí, algunos tengo del veintitantos.
Uh-huh. Sí. ¿Y todavía funcionan?
Sí.
Bueno,
sí.
Funcionan porque se han reparado.
Pero bueno, funciona. ¿Y las utilizas? O sea, ¿la radio con la que tuvieras encendida esta mañana es una de esas o es ya un transistor moderno?
Pues mira, esta que estaba escuchando esta mañana es un aparato que me traen de vez en cuando. De vez en cuando me traen algún aparato. Eso no es para...
Bueno, pues Antonio Fernández y Jan, muchísimas gracias por atender esta llamada de Punto de Vista.
Bueno, pues aquí estamos para...
Quedamos pendientes de ir a ver ese museo.
Sí, hombre, me gustaría. Tengo un aparato aquí que, te digo esto porque como estábamos hablando de coches, cuando salió al mercado, valía más caro
que el coche
un
mismo.
Coche de la
¿en
época.
Serio?
Madre mía.
La radio.
Y era de esas radios, yo es que recuerdo ver algunas radios en casa de mis abuelos que tenían los nombres de las ciudades. Ponía Düsseldorf, Colonia, tal. Y podía sintonizar, yo entiendo que serían en parte de onda corta, ¿no? Porque podía sintonizar radios de toda Europa.
Mira, aquí tengo aparatos que, bueno, no solamente Europa, sino que muchísimo más.
Muy
muchísimo
bien.
Más.
De Asia y de América.
Pero bastante más, ¿eh? eso es una cosa que ahora prácticamente se ha acabado.
Sí, ahora la sintonizamos a través de internet, pero bueno.
Te diré también que, mira, en cuestión de emisión, pues yo tengo 3 emisoras. Tengo una de FM, pero emisoras que las he hecho yo.
Sí, sí, sí.
Y que he hablado en todo el mundo.
Bueno.
En todo el mundo.
Fantástico.
Y las tengo aquí. Me gustaría también que las vierais.
Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias.
Gracias, Antonio.
Venga.
Un saludo.
Pues igualmente. Y os espero.
Gracias.
Gracias.
Venga. Adiós.
Bueno, y para concluir nuestro juego del mes, el periscopio. Ya sabéis que al final de cada programa os proponemos una pregunta, un acertijo, que podéis resolver a lo largo de todo el mes, desde esta edición hasta la próxima, y que además es una pregunta sencilla porque se puede resolver escuchando el propio programa, o sea que está dentro de lo que hemos escuchado hasta ahora. Si creéis que conocéis la respuesta, podéis escribir a la dirección de correo electrónico umhradio@umh.es con vuestro nombre, vuestros apellidos, la respuesta, por supuesto, y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, pues vamos a sortear el libro Cataratas de John Berger, que es un libro ilustrado precioso, precioso. La pregunta de este mes es la siguiente: ¿cómo se llama la incapacidad para reconocer caras? Lo hemos hablado hace nada, hace unos minutitos. ¿Cómo se llama la incapacidad para reconocer caras? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, nos envías un correo a umhradio@umh.es con nombre, apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto. Bueno, pues hasta aquí este punto de vista de hoy, este quinto punto de vista que, como siempre, pues esperamos que haya servido para acercarles un poquito más de conocimiento sobre la retinosis pigmentaria y sobre todo de cómo es la vida de aquellos que la padecen. Hoy hemos estado aquí en el estudio Eduardo Fernández. Gracias, Eduardo.
Un placer, como siempre.
Arancha Alfaro. Muchas gracias, Arancha.
Un placer.
También en el control de sonido Antonio Alarcón y guiando los contenidos durante esta hora, quien les habla, Fernando Blázquez. Gracias por estar al otro lado y hasta la próxima.